Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Viva la vida y vívala felizmente. Aquí estamos esta tarde de jueves 25 de abril de este rapidísimo 2024 en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta en el programa Salud, Deporte y Prevención. Como siempre, en la línea de la salud, haciendo también alusión que debe usted de hacer deporte. Recuerde que hacer deporte, esto ya está muy sonado, pero vale la pena comentarlo, equivale como a no lavarse los dientes, así que imagínese usted. Y la prevención, pues, obvia palabra. Esta tarde nos acompaña el doctor Alejandro Rosales Medina, él es especialista en medicina familiar. Ahora sí, tuvimos médico, nada más que nos disculpamos, doctor, las veces pasadas, otros invitados, desde luego, entendiendo su carácter de médicos, les fue imposible acudir, pero ahora no hubo emergencias con estos médicos, ya no pudieron regresar, pero aquí está el doctor. El doctor decía es especialista en medicina familiar, no es la primera vez que nos hace el favor de acompañarnos. Esta tarde traemos algunos temas, pero antes le damos la bienvenida, doctor Alejandro Rosales, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, realmente es algo grato que la gente trate de crecer un poquito más en el conocimiento de salud, particularmente en lo que es el área preventiva. Es muy notorio que ha cambiado las formas como se ha conducido el ser humano después de la pandemia y antes de la pandemia. Empezamos a notar cambios y los pacientes preguntan, ¿por qué ahora más joven está pasando ciertas enfermedades? ¿Por qué ahora artritis reumatoide, lupus, enfermedades que si bien es cierto les iban a dar porque traían la genética, pero de repente hubo algo y es más pronta? Y con eso entramos directamente en lo que es el ADN. ¿Qué información tenemos en nuestro cuerpo como para poder saber o prever si estoy en riesgo de presentar alguna enfermedad?
Pues vaya que sí, y precisamente hoy de que hay información, la hay y bastante, porque ya tienen décadas de que culminó incluso el proyecto del genoma humano, que precisamente hoy se celebra el Día Mundial del ADN, el 25 de abril, y pues tiene una gran importancia, ya que se celebra uno de los hitos científicos más importantes del siglo XX con el descubrimiento de la estructura del ADN. La vanguardia, pues, ha estado no en todos los países, aquí con nosotros ha estado como que le falta empuje a la genética, ¿verdad? Porque hay países de aquí, de no se diga de Norteamérica, que están muy avanzados, pero más abajo de nosotros también.
De
nosotros...
hecho, regresando un poquito a la historia de los que estudiamos medicina, realmente fue muy complejo ese entendimiento de la necesidad de estudiarlo. Porque, si bien es cierto, es un área aún para México un poco lenta, es un área muy interesante porque cuando nos metemos a estudiar esto, nos damos cuenta que hay muchísimo más que podemos hacer por el ser humano, por la salud, por todos los adultos, incluso por los niños, que desde ese momento podemos casi predecir con un buen porcentaje de éxito quién va a tener o no algunas enfermedades crónicas. Lo tenemos en el ADN. Toda la información está en el ADN.
Sí, sí, sí. Y de hecho hay exámenes que nos dan predisposición a enfermedades complejas y nos recomiendan incluso medicamentos, porque pues el propio paracetamol nos hace, por mencionar un medicamento conocido, nos hace diferentes a usted y a mí.
Sí, de hecho, hablando ya de medicamentos, es muy curioso, pero se tiene información ya científica donde podemos investigar si ese medicamento en particular me funciona a mí o no. El mismo analgésico puede funcionar diferente en una u otra persona. Sí. Tal vez no me quite, no me sirva absolutamente para nada, o tal vez me lleve a los efectos secundarios, como es muy común incluso en los anestésicos. En realidad, los anestésicos tienen también efectos secundarios, donde podemos caer en un mal diagnóstico por no prever.
Un anestésico, bueno, a ver, doctor, disculpe mi ignorancia aquí. Bueno, el medicamento siempre lo decide el médico.
Sí, efectivamente. Sí. Pero el médico, cuando no tenemos el conocimiento completo como para definir los efectos secundarios o adversos, o incluso la interacción del medicamento en mi cuerpo, me puede llevar a tomar una mala decisión de qué medicamento sí o qué medicamento no. Ahora, tratando de explicarlo un poco, el mismo paracetamol, la misma aspirina, medicamentos comunes en nuestra, pues en nuestro puerto, en nuestra ciudad, el país, son medicamentos que nos pueden llevar incluso, no exagerando, pero a una insuficiencia hepática con una dosis normal.
Insuficiencia hepática.
Sí, o sea, daño en el hígado.
Y con una dosis normal, ah, caray. Sí.
Pero, ¿cómo podemos saberlo si no hemos estudiado mi ADN, el mío, el de cada persona?
Esa sería la tarea a seguir que se está dando en el mundo, doctor.
Sí, algo muy común en padecimientos crónicos es de que en ocasiones enfrentan el efecto secundario o adverso a algunos medicamentos. Y eso hace que tomemos por error alguna terapia mal enfocada porque no estamos tomando en cuenta la genética de esa persona.
Sí, sí, no, o sea, no
es... Entramos, un ejemplo, entramos a quirófano, como cualquier paciente, cirugía programada, y de repente viene un efecto secundario, ejemplo, taquicardias, arritmias, etcétera, con dosis terapéuticas, dosis normales, pero ya en el momento del estudio observamos de que la interacción en mi cuerpo es diferente que la que tienen el resto de las personas, aunque el porcentaje sea bajo, 1 o 2%, existe ese porcentaje.
Pues aquí en México, insisto, mire, tenemos gráficas las pruebas de ADN, o sea, el estudiar el ADN obviamente nos lleva a tener información vasta de la población en diferentes fases, ya sea como diagnóstico, como pronóstico, pero hay ya un mercado mundial que México ni se ha asomado. Mire, aquí tenemos estas gráficas que indican que el interés a nivel mundial por saber de sí mismo crece.
Sí, porque estamos ahorita avanzando en el conocimiento, es cierto, pero también estamos viendo que hay cosas que no pasaban antes a edades tempranas.
Ah, sí, sí. No.
Entonces,
a mí me lo han dicho.
La misma gente dice, oye, ¿por qué si antes esto pasaba a los 80, me está pasando a mí a los 40?
Eso me lo ha dicho mi médico familiar de la institución a la que acudo, que yo ando rondando el séptimo piso y hay personas, de, como dice usted, de 40, 50, que tienen peores padecimientos de los que yo presento. ¿Por qué, doctor?
Por ejemplo, ha sido muy marcada la incidencia de depresión, trastornos depresivos, bipolares, etcétera. Pero poca gente, o pocos médicos incluso, nos hemos dado la tarea de buscar específicamente en el gen si está influyendo o no mi genética. Y ya cuando buscamos nos damos cuenta que aunque las familias no se pasan la información, pero vemos que tiene un familiar, un primo, un tío, que tienen padecimientos similares del mismo grupo.
Sí. Se llama, entonces, haplogrupo, es lo que he ido viendo, que es como el mismo apellido.
Exactamente, hay información genética que por nuestra propia cultura no se transmite. Para decirle, ¿sabes qué? Yo tuve un problema y te digo a ti como para que tomes tus medidas. Pero en la realidad es de que México todavía tiene muchos tabús.
Caray, pues esto deberíamos de erradicarlo porque... Pues no es conveniente por salud nacional inclusive.
Sí, incluso yo creo que, digo, se han reducido los costos de los exámenes especializados.
Sí, sí.
Han reducido mucho.
Sí.
Eso en base a que cada vez lo busca más. Sí. Es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, sí, cuando una persona como médico piensa la posibilidad de que el gen esté siendo afectado, no le da al paciente una oportunidad de un tratamiento correcto.
Sí.
Incluso, probablemente hasta más barato.
Sí, va a ir dirigido, no le va a hacer gastar en algo que no le va a funcionar.
Hay mucha evidencia científica, porque estamos hablando de algo científico, donde han demostrado un buen porcentaje de medicamentos que al menos en el libro debería decir si funciona. Pero un buen porcentaje no está funcionando.
Hablaba usted al principio de la era post-COVID.
Sí, efectivamente el COVID, viéndolo desde el área médica, marcó un antes y un después.
Porque sí hubo daño, por ejemplo, a quien le dio una neumonía.
Sigue habiendo incluso complicaciones a largo plazo. O sea, el COVID fue una enfermedad que no estaba estudiada, no existía. Entonces, los médicos aprendimos en base a lo que fuimos estudiando posterior. No había evidencia científica de nada, no se conocía el virus.
Los ventiladores esos ventiladores mecánicos tuvieron que emerger, he leído últimamente.
Volvió a aparecer los equipos, efectivamente, antiguos. No había más. ¿Qué le ofreces a un paciente?
Tuvieron que reinventar y hacer algo más. No, he leído de eso, doctor, de veras que ustedes tuvieron que aprender sobre la marcha.
Sí. Y no era una receta para todos igual.
No.
Teníamos que ir viendo paciente por paciente. Los que tuvimos la oportunidad de tratar pacientes, incluso nosotros mismos, pues queríamos dar los mejores resultados. Pero ¿cómo dabas el mejor resultado cuando no había un conocimiento? Tenías que estar viendo cómo evolucionaba cada paciente y estar pegado. Eran pacientes que veías 3, 4 veces al día. No es como que lo veías y que se vaya a su casa, ¿no? Estábamos de acuerdo de que fue una época donde no había economía a nivel nacional. No había equipos, no había aparatos, no había medicamentos.
No había oxígeno.
No había oxígeno, así de simple. Para conseguir oxígeno era demasiado costoso, prácticamente era ponerse en una lista de espera.
Y me acuerdo que prevaleció una idea, doctor, muy latente en esa época, que se fue transmitiendo así como rumor de que si una persona ya tenía este problema del COVID en cierto estadio, lo mejor sería no hospitalizarlo, porque corría más riesgo de
lo que pasaba aparecer. Es que el mismo personal de salud, al atender un paciente, después el otro en el mismo hospital, uno mismo contribuía a que pudiese haber complicaciones por contaminación. Bien llevado en un hospital adecuado, aislado, con el equipamiento, les iba bien. Sin embargo, estamos de acuerdo que no había el personal suficiente.
Además,
sí, ni había los hospitales suficientes.
Y mucha gente corrió también, mucha gente del área de salud, me atrevo a decir que corrió, que tenían factores de riesgo.
Sí, diabéticos, hipertensos, sobrepeso, gente que tomaba medicamentos inmunosupresores. Había demasiado miedo. Sí. Desde mi punto de vista, muy personal, aclaro, muy personal, el miedo influyó mucho más a las complicaciones y a la toma mala de decisiones de qué hacer en cada caso. ¿Por qué? Se estaba muriendo el 50% de la gente.
O sea que sí nos paniquearon.
Sí,
entonces, foxiste.
El hecho de que la gente tuviera miedo afecta a mi sistema inmunológico. Los pacientes preguntaban, bueno, ¿y por qué al doctor no le pasa? ¿Qué influye para que algunos médicos que anduvimos corriendo para arriba y para abajo no nos pasaron o no nos diera incluso mi sistema inmunológico?
Vamos con el sistema inmunológico, regresamos, estamos en Radio Universidad. Ingeniero Jorge Cue, muchas gracias por su colaboración.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Los jueves aquí estamos de 5 a 6 con consejos para usted, para su familia, sugerencias. Esta tarde nos acompaña el doctor Alejandro Rosales Medina, especialista en medicina familiar. Estábamos tocando el tema de lo que él vivió como médico en lo de la pandemia, sí, que hablaba que pues el miedo llegó a tal grado que nuestro sistema inmunológico lo depletó. ¿Así fue, doctor?
Sí, de hecho hay muchísimos casos de gente que en realidad no tenía ni siquiera factores de riesgo. Tenían buen peso, estaban en buena estatura, sin diabetes, sin hipertensión. Sin embargo, el miedo que se transmitió de persona a persona los llevó a estar encerrados y obviamente generaba ansiedad, generaba depresión. Eso sí influye en el sistema nervioso.
Caray.
Ahora bien, en el caso específico de la pandemia, hubo muchísimas causas de causas de complicación, pero creo que lo más importante es el cómo aprendimos como médicos a tratar pacientes con COVID, porque sigue habiendo COVID.
Sigue habiendo COVID, pero no con esa...
No con la misma intensidad, no con la misma fuerza. Obviamente el cuerpo, mi sistema inmunológico, también va aprendiendo que es algo donde tiene que reaccionar.
¿Las vacunas sí cumplieron su función entonces o...?
El sistema inmunológico tuvo que cambiar, así de simple. El sistema inmunológico tuvo que prepararse para defenderse, como sucedió con la influenza, como sucedió con todas las enfermedades que han surgido, todas las pandemias. Hace 100 años hubo otra pandemia, pero es el mismo círculo.
Sí, sí, sí.
Es el mismo círculo, entonces el cuerpo se adapta y se defiende contra ese factor externo. Los virus mutan. Lo que quiere decir que el virus que me dio hoy, probablemente cuando yo se lo contagie a otra persona, en esa persona va a actuar diferente. Es un virus que está cambiando constantemente, particularmente el del COVID.
O sea, que estamos expensas de los
virus. Fue un virus que mutaba con extrema facilidad. Por esa razón es que los tratamientos no eran la misma receta para todos. Aunque siga habiendo COVID, los sistemas inmunológicos ya se adaptaron. Un buen porcentaje de la gente le dio COVID. Y por consecuencia, su sistema inmunológico aprendió el cómo defenderse. En el caso de niños y adultos, funcionó igual. La única diferencia es que cuando teníamos un factor de riesgo, enfermedades crónicas, o que disminuían las defensas por la enfermedad en sí, el riesgo era mucho mayor.
Las complicaciones.
De hecho, todavía seguimos viendo complicaciones post-COVID a algunos años después.
Complicaciones post-COVID.
Problemas respiratorios. Agudizaciones o exacerbaciones de personas que tenían, por ejemplo, asma, EPOC, enfermedades pulmonares. Pero aumentó la incidencia de recaídas. Si bien es cierto, existen tratamientos, pero las estadísticas nos muestran un aumento en la aparición de nuevos casos. Y a más temprana edad.
Usted como médico, que tiene ya décadas ejerciendo la medicina...
Me dijo viejito.
No, bueno, pero sí tiene 3 décadas. La medicina sí está, ¿no?
Ya.
Es que hay un medicamento, a lo que voy, doctor, que tiene muchas más décadas en la farmacia, por así decirlo, que se llama metformina, que antes la indicación era diabéticos exclusivamente, y ahora se le han atribuido nuevas propiedades a este fármaco.
Sí, porque recordemos que en la historia de la medicina la metformina era utilizado específicamente con un fin. Sin embargo, en los años recientes se vio que, por ejemplo, el síndrome metabólico requería un tratamiento más completo. El síndrome metabólico antes era categorizado como una enfermedad por separado.
A ver, si nos ayuda a desglosar síndrome metabólico, okay. Se lo agradecemos.
Diabetes, hipertensión, obesidad, son...
O sea, todo un paquete
de... Es todo un paquete de enfermedades que ahora se englobó en síndrome metabólico. Pero antes lo vemos por separado. Eres hipertenso, a ver,
diabetes, punto. Hipertensión...
Obesidad.
Y obesidad.
Entonces, la gente está aprendiendo también cómo tratarse. Si bien es cierto, los esquemas de salud de antes eran un poco limitados, ahorita tenemos muchísimas más herramientas. Es cierto, no es barato. Hay medicamentos que aún se siguen utilizando como fármacos de institución, algunos muy buenos. Otros, en otros países un poquito más avanzados que nosotros, no se utilizan ya.
Pero en este caso, que la metformina incluso es un fármaco económico.
Sí, la metformina es un fármaco económico, tiene muchísimas propiedades, ayuda incluso a mejorar los índices de tolerancia a la glucosa.
Había leído, no sé qué tan cierto sea, que ayudaría a regenerar tejidos dañados precisamente por quien padeció COVID.
Toda la regeneración celular, cuando funciona mi sistema inmunológico, es más rápida. El tratar con enfermedades crónicas, una de las principales indicaciones es quitar factores de riesgo. ¿Cómo quitamos el factor de riesgo de una persona con enfermedades crónicas?
Pues excesos, sobre todo.
Modificación de estilo de vida. Pues, así de simple.
Sí.
No haces ejercicio y tienes sobrepeso, hay que moverse. No puedes dormir porque no puedes respirar normal en la noche porque tenías enfermedades pulmonares, etcétera. Disminución de peso. Mejoras en tu calidad de vida, alimentación. Hay actualmente muchas personas jóvenes que están presentando problemas, alteraciones de sueño, alteraciones de memoria incluso, en una temprana edad. Ahora, buscándole un poquito más al fondo, ¿tiene que ver mi ADN en cómo estoy respondiendo yo?
Pues sí puede ser, aunque también podemos también la calidad de vida, porque pues esas comidas rápidas, esas comidas procesadas que hay hoy en día, que no sé qué tanto influya también con refiriéndonos o comparándonos con épocas pasadas.
Bueno, la diferencia en el tipo de alimentación. Para tener un plato de pollo rostizado actualmente, tuvo que pasar mucho tiempo entre que el animal fue preparado o muerto, por así decirlo, sí, al momento que llegó a mi mesa. Antes era algo normal, muere el animal, se prepara y se comía. Pero ahora, ¿cuánto alimento llega después de un año de haber sido sacrificado?
O sea, que estuvo congelado, junto con un virus pudo haber estado congelado.
No sabemos.
Con una bacteria.
Realmente no sabemos, pero una realidad es de que en muchos países, ejemplo, Estados Unidos, el alimento que llega desde Sudamérica, desde Chile, por ejemplo, algo que me tocó ver muy curioso, estar en Estados Unidos y de repente ves alimento preparado en Chile. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para llegar hasta Estados Unidos?
En barco, desde luego.
En barco, supongo que la mayor parte es en barco.
Sí.
Pero a lo que me llamó mucho la atención es, en medio hay varios países, entre ellos México.
Sí.
Mazatlán es un puerto pesquero. ¿Por qué es más barato para ellos llevarlo desde Sudamérica?
Bueno, será a Mazatlán. Será otro tipo de...
Mismo tipo de camarón, pero la mano de obra es barata. Caray. Entonces es más barato.
Serán las aguas también.
No. Son puertos pesqueros ambos.
¿Y el camarón más barato?
Mucho más barato.
Mucho más barato.
Para que lo puedan mover por varios países en medio, y aún así siga siendo un negocio para llevarlo a Estados Unidos.
Caray.
Yo pensaría, lógicamente, es que pues mejor consúmenselo a México. Está más barato, está más cerca, y es un puerto pesquero grande. Pero es más barato tenerlo desde allá.
¿Y cuánto tiempo es lo que es?
Semanas.
Caray.
Entonces, ¿por qué razón los virus que pueden estar presentes en los alimentos nos están afectando?
Y pueden ser incluso de otras...
Transgénicos, tal vez.
De otras, así como pasó con otras epidemias que ha habido, que nos han traído, además.
Entonces, ok, regresando al punto, ¿cómo mejoramos mi alimento? Número uno, tendríamos que tener el tiempo para prepararlo. Sí. Para seleccionar el tipo de verdura.
Sí.
¿De dónde viene? En los pueblos, en los ranchos, curiosamente la gente se enferma menos. Los que hemos estado en centros de salud, nos damos cuenta que la gente que vive en la ciudad se enferma más.
Puestos callejeros, supongo.
Traen más estrés también. El estilo de vida maneja más estrés.
Nos van a mandar a un corte de estación, doctor Rosales. Espérame tantito, por favor, ingeniero, dame. Déjame preguntarle al doctor. ¿Tiene usted página de Facebook de su clínica?
¿No? Clínica Arcos. Sí, manejamos Clínica Arcos, así tal cual.
Por si, bueno, también si lo quieren contactar. Al rato sí. Nos da el número de teléfono. A lo que iba es que aquí en Radio Universidad también, déjeme presumir las cámaras, ingeniero. Ya no nada más es Radio Universidad. Es también ahora por Facebook, es imagen, y nos puede usted ver por Radio UDGPB, es la página de Facebook, Radio UDGPB. Ahí estamos, como decía el otro día, hasta el cilantro en el diente se nos ve. Regresamos.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Hoy toca que fluya, hermano, al derecho o al revés, tú lo vas a comprender. Y si de eso tienes dudas, pues entonces dale replay. Yo, yo. Hablamos del genoma de su filoma Homo sapiens. La secuencia de ADN tiene ya 23 pares, 22 cromas autosómicos, un par determinante.
XY
es el par de este cantante, y sin Y sería el par para tener una niña. XX el resultado, entonces ya está contestado. Genotipo es donde se juntan los genes, fenotipo es donde se expresa quién eres. Ácido desoxirribonucleico, ADN es lo que llevamos en el cuerpo. Eso se llama fenotipo. La forma que tenemos y se expresa el genotipo. No es tu culpa si eres feo, alto, chaparro, moreno o güero, con boobies, caderas o piernas de modelo. Eso depende de tus genes, de sus padres, abuelos o alguno de sus güeyes. Sus ancestros determinan si eres guapo o feo. Tus datos alergenan. Te pareces a tu padre, tienes genes dominantes. Si luces como el hechero, no hay por qué hacerla de pedo. Tienes genes recesivos, jura tu mamá. Y puede que eso tenga algo de sentido. Más de 20,000 genes que tú salgas igualito. Eso es un ejemplo para que veas la variación. El que tus padres sean blancos y tú estés morenito no significa, compadrito, que tú no seas su hijo. Significa que tú eres recesivo. A pesar que estamos hechos de nuestros ancestros, eres único porque nadie más tiene el código. Eres único, icónico, magnánimo, el ganador.
Pero ni cuenta especie con ese genotipo.
Incluso los gemelos, quintillizos y trillizos son únicos, pues tienen pequeña variación. 3% de ese copy-paste fue el error, para que no fueran perfectos como esta canción.
Es una canción, obvio, rap del gen humano que tomamos de una de las múltiples plataformas públicas que están en internet. Aunque no lo crea usted, es un alumno, bueno, fue un alumno, ya ahorita es médico, Daniel Arturo Castillo Ojeda, de la Universidad Olmeca de el estado de Tabasco, de la Facultad de Medicina. Incluso pone a su docente, el doctor Rubicel Martínez Díaz. El doctor Daniel Arturo Castillo Ojeda, ya con novedades en esto de la del genoma humano. Y bueno, tenemos, si nos está viendo por Facebook, le sugiero que nos vea. Tenemos un recreo musical para retirarnos más adelante, que nos va a llenar de satisfacción. Es un video desde el Sydney Opera House, allá en Australia. Ya les platicaremos, pero estamos con el doctor Alejandro Rosales Medina. Nos estaba hablando precisamente de las... ¿nos quedamos en el síndrome metabólico, doctor? ¿O?
Sí, tocando enfermedades de ese tipo. La realidad es de que antes medicina separaba las enfermedades y poco a poco fue descubriendo de que las enfermedades tienen relaciones unas con otras. Los tratamientos, estábamos hablando acerca de la metformina.
La metformina
fue tratada hace muchos años para reducción de peso. Pero después de eso...
Yo pensaba que diabetes nada más.
No, pero después se observó que había muchas más utilidades. Incluso ahorita, en la actualidad, se puede manejar en pacientes que no son diabéticos, pero que empezamos a ver, por ejemplo, las manchas que tenemos a veces en el cuello, que se llama acantosis nigricans, como factores...
Perdón, esas manchas que significan también...
Resistencia a la insulina, exactamente. Okay. Entonces, esas manchitas que pueden estar en el cuello, la parte oscura, no hay ningún síntoma, no hemos sido declarados diabéticos, pero son como varios puntos que se van sumando antes de que aparezca la enfermedad. Y si en una de esas personas tomáramos un examen genético, descubriríamos el sí o no me va a pasar. Pero ya con algún fundamento científico. Si bien es cierto, por las leyes mendelianas, existe una predisposición. Sin embargo, podemos modificar un poco, cambiando mi estilo de vida, mi alimentación, ejercicio, el estrés. Que ya ahorita ya no es estrés, ya son cuatro. Ya es un nivel de estrés por el estilo de vida.
El estrés nos pone un cuatro, está bien eso, ¿verdad?
O sea, el estilo de vida se ha modificado. Empresarios, trabajadores de cualquier industria, todo el mundo tiene estrés. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es más intenso, es más costoso, es más difícil de llevar. Simplemente antes tenían una familia con 8 o 10 miembros. Ahorita con 2 están volviendo locos.
Yo siento que toda la tecnología nos está jalando en este sentido. Tan solo un teléfono celular, ya está todo. Todo ahí como que nos está...
Se está estancando.
Vamos, yo no crecí como los jóvenes de ahora, que ya en automático tienen un teléfono celular, no saben lo que fue estar...
Pensar. Ejercitar la mente.
Sí, no, ahora es...
Ejercitar la mente para poder hacer ecuaciones en la cabeza.
Yo le preguntaba hace poco así a un licenciado en determinada área... En una simple plática, oye, ¿cuánto es el 5% de 4,000 pesos? Ay, doctor, se la pensó, como no tiene usted ni idea.
Sí, no traía un celular.
Pero, pues eso es mental, 5 por 4, sí. Así de fácil.
Pero sacar una, como la regla de 3, los muchachos hoy en día es más complicado. ¿Qué hacen si se va la señal de internet?
No, pues sí se atoran.
Entonces, medicina es un área donde el médico tiene que tener mucho conocimiento, pero al mismo tiempo es estar involucrado en los cambios. Y con eso regreso a la cuestión genética. O sea, ha habido muchos cambios. Ha habido muchas enfermedades que, si bien es cierto, ya existían, no se conocían como tal. Ejemplo, eso de la acantosis nigricans. Algo muy común.
A ver, perdón.
Esa cambio en la coloración de la piel, acantosis nigricans, que puede ser como un indicador.
No era, nigricans. Tenía otro nombre. El cambio de coloración.
No, ese es vitiligo.
Vitiligo.
No, la acantosis nigricans es un cambio en la coloración hacia el tono oscuro de la piel.
Sí.
Y en personas no necesariamente con sobrepeso. Personas de un peso poquito a lo mejor pasados, pero no en exceso, antes de ser declarados como diabéticos de acuerdo a los criterios actuales. Han cambiado también.
Caray.
Los criterios para declarar a una persona diabética o a una persona hipertensa han cambiado, pero ahora ya se toman varios factores, no solamente uno, un criterio. Se toman varios criterios para poder llevar a un mejor resultado. A la larga, ¿dónde vamos? Es que en el conocimiento médico, el tener más antecedentes me permite a mí como médico tomar una decisión más correcta de su tratamiento.
Sí.
¿Qué pasó en su mamá, en su abuelita?
Ah, sí,
que
sí.
Pareciera no importar, pero en la realidad es de que hay muchos genes.
Sí.
Como dice la canción, dominantes o recesivos.
Sí.
El color de ojos,
sí.
El tipo de estatura.
Eso es lo que se ve, los fenotipos.
Sí. Ahora hay que ver el genotipo.
Es lo que no vemos.
No lo vemos, pero ahí está la información.
Ahí está la información, exactamente.
Entonces, a la larga...
Ahora sí que de veras, ¿hay información visual de mi genética?
Sí.
En mi propia familia.
Decían antes en la facultad hace varios años... que para sacar la probabilidad de estatura de una persona era una ecuación. Estatura de la mamá, estatura del papá, más una variación aritmética que era un más 5 o menos 5 centímetros. Si bien es cierto, es una posibilidad. Pero ¿y qué pasa si todos los hijos salen con el gen de la mamá, un ejemplo, que es bajita?
Sí.
Y no del papá, o sea, el gen salió dominante en la mamá.
Ok.
O el color.
Que sucede en las familias.
Sí, sí. Ay, sucede, entonces...
¿Por qué un güerito y por qué un morenito?
Sí, y resulta que todos los negritos...
¿Y son hermanos?
Son hermanos.
Sí.
Entonces, es importante que el médico conozca un poquito más de la genética. Porque nos permite dar tratamientos, incluso en enfermedades, ejemplos, accidentes cerebrovasculares, o sea, derrames.
Sí.
Hay un porcentaje de gente que ya trae el gen, pero necesitamos tomar exámenes para saber quién sí lo trae. Un porcentaje de adultos, si lo hubieran tomado el examen hace 20 años, tal vez podrían haber tenido un cambio en su estilo de vida y hubiera evitado el desenlace.
Pues es el objetivo, precisamente en la actualidad, de esos exámenes genéticos, la prevención.
Digo, hay varios médicos que nos ha pasado alguna situación, y donde el haber estado involucrado en la cuestión de educación en genética nos permitió dar un tratamiento y llevar un estilo de vida normal, prácticamente normal. ¿Por qué? Porque entendimos el por qué un medicamento no me funcionó. El por qué me pasó algo que no me tendría que haber pasado de acuerdo a mi criterio.
Sí.
Pero ya traía el gen. Y resulta que al primo, que a la tía, cuando empezamos a investigar un poquito más, ya había índices de predisposición para que lo pudiéramos presentar.
Pues es cuestión de ahora sí de si están los medios, si están las posibilidades.
La educación médica... específicamente en el área genética, era algo muy complicado de entender. Para la mayoría de los médicos es algo complicado de entender, porque el entender el genoma no es simple. Aunque parecen pocos genes, cada gen trae una decodificación de mucha información.
Y muchas funciones.
Entonces, no es tan simple. Tenemos que meternos un poquito más o arrimarnos con mi médico que trae una preparación para esto. Una simple asesoría nos puede ayudar a evitar que algo me suceda. Y si bien es cierto, a lo mejor me sucede, que me suceda en menor grado o que pueda yo hacer algo.
Sí, esa es la intención.
Muchos de los médicos, o más bien la mayoría de los médicos, tendríamos que fungir haciendo orientación.
Sí.
Antes de dar una consulta. Una orientación médica nos ayuda a sacar de dudas a una persona que trae una predisposición y que de repente dice, oye, tengo dolores de cabeza frecuentes. Sí, pero el libro dice que lo puedes tratar con aspirina. ¿Y qué pasa si esa persona trae un efecto adverso a la aspirina y empieza a tener un derrame, un sangrado, una hemorragia o accidente cerebrovascular? Consecuencia no del mal medicamento, sino del mal uso porque no me previne. Algo no tan era, simple no era, como no la aspirina. Algo simple como la aspirina. No era para mí. Tal vez para el 99% de las personas sí.
Pero para mí no.
Para mí no. Entonces,
sí, incluso la Universidad de Guadalajara, doctor Rosales, debo decirle que está en ese renglón, subrayándolo, la farmacogenómica y la farmacogenética.
Sí, son áreas
ya está aquí la universidad
relativamente nuevas. Digo, estamos hablando de más de 50, 60 años.
Ah, no, sí.
Pero
sí.
Relativamente nuevas. Pero en los últimos años sí se ha dado un auge o un interés en entender el cómo está funcionando. Muchos médicos jóvenes están involucrándose.
Sí. Pues quisiéramos aquí, sobre todo en Puerto Vallarta, exhortamos, si nos está escuchando, aprovecho, doctor, si nos está escuchando estudiantes de la carrera de medicina, que aquí en Puerto Vallarta, pues venía un genetista, un médico genetista hace poco, no sé si siga viniendo, pero sí se necesita.
Básicamente el entender, el darle el conocimiento a las siguientes generaciones de la importancia que tiene nuestro ADN.
No, pues es básico. Debería ser ya incluso, bueno, es una disciplina aunada a la medicina.
Sí, y entonces cuando empezamos a meternos es como un vicio, te vas metiendo más y vas entendiendo, como decían los médicos de antes, me doy cuenta que sabía muy poco.
Sí. Entre más sé.
Entre más sé, me doy cuenta que menos sabía. Sí. Entonces aquí la importancia es decirle a las personas que sí hay maneras de prevención, que sí hay maneras de adelantarnos a desenlaces no muy buenos, haciendo muy pocos cambios. Pero sí necesitamos una educación médica. De mi médico familiar, de mi médico, de mi consultorio, de mi médico amigo. Porque a final de cuentas, el médico funciona más cuando hay la confianza, el médico amigo. Una consulta médica tiene que tener esa clave, la confianza. Le estamos poniendo mi vida en sus manos, mi resultado en sus manos.
Eso va uno con un médico, precisamente a poner uno su vida.
A poner la vida en las manos.
Sí.
Yo recuerdo caso muy personal que me sucedió en otro estado del país cuando fui estudiante de la especialidad. Y llegué al área de urgencias y un neurólogo me dice, pues te vamos a poner aspirina. Dije, aspirina, le digo, traigo un sangrado. Firmé mi alta voluntaria. Pero ¿qué hace una persona que no tiene un conocimiento básico? Se deja poner el medicamento.
Un neurólogo,
¿cree? Y lo curioso es que yo traía una hemorragia.
Iba a provocar más.
Así es. Entonces, ¿hasta cuándo descubrimos cuál fue el motivo real? Hasta cuando llegaron las pruebas genéticas. Y te das cuenta que en mi cuerpo en particular, la reacción es diferente al resto de la población. Pero ya con un fundamento científico. Y entiendes por qué razón algunos analgésicos no te hacen absolutamente nada. Es cierto. Yo no lo entendía a lo mejor en el pasado cuando decía la gente, es que me operaron y me dolía. Efectivamente. Si el analgésico o el medicamento que se aplica para dolor no me funciona en mi genética, efectivamente hay gente que se opera con dolor. Pero es el desconocimiento.
Ahí sería que es un, como entra, sale, ¿no? Un metabolismo rápido.
Es que puede ser uno muy rápido o puede ser uno muy lento. También. Y nos vamos al efecto contrario, a la toxicidad del fármaco.
Sí, y no al, al efecto...
Al efecto terapéutico.
Terapéutico, exactamente, a lo buscado.
Entonces, mucho de la información que se tiene se puede consultar hasta en internet. Pero medicina es un área donde se tiene que interpretar el conocimiento. Y para eso un médico dura muchísimos años para poder interpretar. Con esto lo que quiero decir es que buscar en internet una receta, un fármaco o algo, no es lo adecuado. Es el especialista en salud quien debe de tomar una decisión.
Hoy en día, doctor, eso está causándole, me imagino, estragos a muchos de ustedes, la automedicación.
Básicamente yo pienso que el estrago mayor se lo genera cada persona. Porque
pero llega con ustedes y ya,
Ya llega. Ya vienen con los efectos secundarios o ya vienen con las complicaciones.
Sí.
Eso es algo común. Y llega el paciente y quiere que le resuelvas. Pero
mágicamente, ¿no? Sus errores.
Aquí el punto donde creo que es interesante es el personal de salud que se ha ido esforzando por conocer más y conocer más, tiene un criterio cada vez más amplio. Y en el punto de lo que se celebra el día de hoy, del ADN.
El ADN.
Ya hay demasiada información. Los médicos que han estudiado el ADN y que se dan cuenta la importancia que tiene o los factores predisponentes que puedan tener esas personas, nos ayudan a tomar decisiones con más...
Más firmeza.
Con más respaldo.
Con más respaldo. Sí.
¿Para qué? Para que no cometamos tantos errores. Porque a veces, sí, el libro dice que tal fármaco es correcto, pero mi cuerpo a lo mejor no lo tolera.
Doctor, ya acá estamos. No, todavía nos falta, ¿verdad, ingeniero? Sí. Pero díganos, ¿lo quieren consultar? ¿Dónde lo pueden encontrar?
En Avenida Grandes Lagos 222, la Clínica Arcos, la clínica que ha estado pues tratando de hacer un granito de arena para las personas de la población de Puerto Vallarta, donde pues tratamos de dar un poquito de orientación también, no solamente es el área de tratamiento. Cuando hacemos prevención, evitamos muchos estragos. Y más, cuando nos tomamos el tiempo de hacerle del conocimiento de las personas, cómo funciona mi salud. Y cuando entendemos que mi cuerpo va a ser a como yo quiera que funcione y de cómo lo voy a cuidar. Entonces nos podemos encontrar ahí en Avenida Grandes Lagos 222, en la Clínica Arcos, donde pues podemos platicar tranquilamente usted, de cada caso.
Usted, por su especialidad, medicina familiar, me atrevo a pensar que se ve más a nivel institucional, no se ve tanto en lo privado. Usted, la palabra lo dice, familiar, usted atiende al núcleo.
Sí, pero erróneamente, como lo piensa mucha gente, medicina familiar, desde mi punto de vista, es una de las áreas más completas, porque el médico familiar tiene que tener conocimientos de todas las áreas. Si bien es cierto, a lo mejor no a tan a profundidad como todos los médicos de áreas troncales o áreas específicas, pero tiene que tener un conocimiento muy completo. ¿Por qué? Porque en realidad un poco porcentaje de esos pacientes van a brincar al siguiente nivel. El médico familiar, salvo lo quirúrgico, es capaz de detectar o diagnosticar un buen grupo de enfermedades.
Incluso evitarlo.
Evitarlo. O sea, medicina se transformó en un área de negocio grande. Oiga, pero
ahorita déjeme hacer aquí entre nos y sin nombres. Por ahí escuché hace días apéndices blancas.
Ah. Decía algunos cirujanos. Dice, bueno, ya abrimos. Ni modo de salir sin nada. Entonces salen con el apéndice. Pero en realidad, las manos del médico, el estetoscopio, las herramientas anteriores.
No terminaba en itis. No,
pero ya estaba abierto. Entonces, eso es un mal diagnóstico. Se reúnen criterios para hacer diagnósticos. Hay muy buenos cirujanos en Puerto Vallarta.
Sí,
hay muy buenos cirujanos clínicos en Puerto Vallarta. Porque pues ha cambiado. Los médicos han cambiado, es como otros países del norte, son más de estudios. El médico mexicano sigue siendo muy clínico, sigue siendo quien toca al paciente, quien ve efectivamente si hay dolor, si el intestino se mueve, es muy clínico. En otros países, como el norte de Norteamérica específicamente, son más de equipos, estudios y aparatos. Entonces, a lo mejor somos de la escuela de ver y tocar al paciente, pero si yo no lo veo, yo no lo toco. Yo no puedo tomar una decisión. Presionar la panza para ver si efectivamente es un apéndice.
Ese pues me suena a mejor medicina que la de Norteamérica.
Básicamente los lineamientos en Norteamérica son diferentes por las cuestiones de las demandas. Entonces tienen que tener...
No tocar al paciente.
Tienen que tener 100 de 100 para poder entrar a cirugía. Son un poquito de cambios en la mentalidad, pero a lo que es interesante es... Existen muchos médicos muy clínicos, muy buenos en Puerto Vallarta, que si no se requiere cirugía no la van a operar. Gente honesta, que es parte de la ética de la medicina. No se requiere operar, no se opera. Es cierto, hay apéndices, específicamente lo que comentabas, apéndices que se diagnostican difícilmente, como las retrocecales, que están en la parte posterior. Entonces, no es como el apéndice normal que está hacia el frente, que toca, se apachura y va a haber dolor. Pero eso solamente se logra determinar con una buena clínica y un buen ultrasonido, por mencionar algunas cosas.
Pues ahí tiene usted, el doctor Alejandro Rosales Medina.
Sí, cualquier cosa que podamos apoyar a la gente, pueden arrimarse con toda la confianza a la clínica Arcos.
El teléfono, doctor, sí nos lo dio.
Es el 322-22-50-789. Repito, el 322-22-50-789. Normalmente las personas van con toda la confianza a resolver sus dudas.
¿Ya tiene años usted ahí?
Sí, ya tenemos muchos años. Muchos años en el lugar.
Bueno, la experiencia,
todo. Y mencionabas un punto interesante. Si medicina familiar solamente estaba en la parte institucional, y no, porque resulta que medicina familiar lo vemos, por ejemplo, en las empresas.
Bueno, sí, me refería a que no hay como un cardiólogo, un pediatra.
En el área de,
lo veo más completo.
En el área de medicina familiar, bien llevada, que sí hay muchos médicos familiares en Puerto Vallarta muy buenos, son muy clínicos y derivan un poco porcentaje al siguiente nivel de atención. Por ejemplo, el leer un electrocardiograma, en la teoría y en la realidad, el médico general o el médico familiar debería de poderlo interpretar.
En la teoría.
Y en la realidad quiero pensarlo también. Porque un médico familiar está capacitado para interpretar un electrocardiograma. Fue parte de la formación de un médico general. Ya no me voy a médico especialista, médico de familia. Es parte de la preparación. Había un libro que nos ponían a leer que se llamaba Electrocardiograma. Nada más hablaba de electrocardiograma, un libro completo. Entonces, tenías que entender cómo funcionaba. ¿Cuándo derivas a un paciente? Ah, pues cuando ya tengo un bloqueo, cuando tengo ya un diagnóstico muy específico y lo mandas a un tratamiento específico. No lo mandas al cardiólogo a que él me diga qué tiene.
Ok.
Yo tengo que decirle, te lo envío porque requiere un tratamiento especializado por tal motivo. Igual pasa en el área de neurología. Yo voy a mandar un paciente a neurología prácticamente para que me dé el tratamiento definitivo. Ya no diga un neurocirujano, tratamiento definitivo.
Claro.
O sea, con esto lo que voy es que la gente tiene que arrimarse con su médico de confianza para tener a tiempo un buen resultado. Una simple consulta, una simple plática con mi médico me puede hacer entender si lo que estoy sintiendo, esos dolorcitos de cabeza esporádicos, esos mareos, son realmente consecuencias de algo que me tenga que preocupar o tal vez traigo una salmonelosis.
Ah, caray.
O sea, ves la diferencia de
sí,
cómo brincas, pero ahí entra el médico.
El doctor Alejandro Rosales Medina, le agradecemos mucho su presencia en este programa de salud, deporte y prevención. Esperamos que no sea la última. Ya nos vamos, doctor, nos vamos satisfechos. Vamos con un recreo musical de una proyección en vivo con dos virtuosos y talentosos profesionales de la música. Dos chelos, Luka Zulik de Eslovenia y Stefan Hauser, croata. Esto es desde el Teatro Sydney Opera House allá en Australia. Si nos ve por Facebook, puede contagiarse de más satisfacción. Gracias, buenas tardes.
Hands up, come on. Let me hear a singer.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.